Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, otro programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el único, el irrepetible, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Muy bien, me alegro además que aprendas a mirar a cámara. Ahora cada vez que dices bienvenido.
Claro, es que el otro día estaba pensando y digo, claro, yo te miro. O sea, tú estás aquí.
Sí.
Estás justo debajo de la cámara, pero si puedo de algún ratito mirar a cámara. Claro, ¿qué pasa? Que yo no sé si esto les pasa a ustedes también en las videollamadas, ahora con esto después de la pandemia, el teletrabajo y tal. Yo me siento tonto, o sea, yo sé que conecto más si miro a la cámara, pero me siento tonto hablándole a la cámara cuando tú estás aquí debajo. O sea, es como, yo necesito también, una persona necesita la comunicación, ver la cara de la otra persona, cómo reacciona, qué está pasando. Pero claro, es verdad que aquí te estoy mirando a los ojos, pero aquí te estoy mirando al corazón.
Cierra el programa y nos vamos. Pero sí, ya lleva razón.
Es que
queda un poco impersonal,
me salió,
¿no?
Solo,
mirar a un agujerito. Parece como la típica escena inicial de James Bond, que de repente va a salir un balazo y ¡pum!
Claro, encima yo detrás de la cámara, o sea, la cámara la tengo aquí arriba, y detrás tengo una luz LED para iluminarme esta carita tan preciosa que tengo. Y claro, si me pongo a mirar a la cámara, verdaderamente es que la luz de detrás me escandila todo. O sea, que eso, qué va, es que no... No funciona. Yo intentaré mirar a la cámara de vez en cuando, le haré un guiño a los telespectadores que nos están telespectando, pero eso, que yo creo que la comunicación es más interesante si te miro a ti a la cara. Pero bueno, me inventaré un prompter y pondré en el prompter tu cara y podremos hacerlo un poquito más colaborativo.
Claro que sí.
Pero bueno, así van a ser. Esta es la época del vídeo. No me gusta. Nos intentamos adaptar. Ustedes imagínense que yo les estoy mirando al corazón cuando les hablo. Eso es lo que...
Pero no muy de cerca, que se marchita, ¿eh?
Bueno, como ya saben, que empezar este programa dándole las gracias de corazón, justamente, a nuestro patrocinador, a Fractal. Que bueno, ya todos saben quién es Fractal. Es una empresa que se dedica a soluciones de transformación digital y mantenimiento predictivo. Ismael, tú ya sabes lo que es el mantenimiento predictivo, ¿no?
Por supuesto, te ofrecen un total control de tus activos desde una única plataforma. Además, monitorizar, planificar, gestionar inventarios. Entonces, en este caso, te permite supervisar cada detalle de manera previa para anticiparte a posibles fallos y asegurarte que todo funcione correctamente.
Efectivamente, además cualquier tipo de instalación, desde grandes parques eólicos hasta centrales solares, hidroeléctricas, etcétera, desde Fractal optimizan los activos para conseguir esos resultados de operación perfectos con ese mantenimiento clave, ¿no? Ese mantenimiento predictivo. Nosotros te contamos esto así como un aperitivo, pero tú ya sabes que si quieres saber más tienes que ir a www.fractal.com, www.fractal.com, y te lo digo mirándote a los ojos. Bueno, me quedó bien, Ismael, me quedó bien. No tienes que decir que venga mal porque me quedó perfecto. Los que nos están solo escuchando, yo les recomiendo no ir al vídeo.
Eso es.
Sé que la escena que estamos montando invita a que sí, pero les recomiendo no ir al vídeo para nada. Y los que han visto esto en vídeo, pues bueno, ya están enamorados seguramente.
Sí. O sea, o se están riendo de nosotros, que yo creo que es lo más probable.
Que también me vale, Ismael. ¿Cómo es la...? Ay, había una frase de estas típicas cursis que decía... el amor entra por la risa o algo de eso.
Sí, por la sonrisa o eso, sí, seguro.
Bueno, en fin, queda igual. Ismael, que vamos a trabajar un poquito, cuéntame. En tu sección, las noticias buenas vienen cojeando y las malas vienen volando. ¿Qué nos traes esta semana?
En este caso, yo creo que vamos a cambiar el nombre de la sección y se va a llamar Teresa Rivera, diosa suprema de Europa. ¿Qué te parece?
Joder, Ismael. Nada, la primera a la frente.
No, y es que ya tenemos...
Entiendo que la sección de esta semana va sobre Teresa Rivera.
Bueno, y el corazón también, ¿eh? Porque va a ser la que lidere pues la descarbonización y la competencia a nivel empresarial e industrial. durante los próximos 5 años, no de España, que mira que ya lo ha hecho bien, sino hasta 2029 en toda Europa. Y tú te preguntarás, pues ¡guau! ¿Esto qué quiere decir, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que va a tener Teresa de cara a este periodo legislativo, ¿no? El Parlamento y la Comisión Europea en estos 5 años? Aparte de aguantar a la derecha a, pues, a algunos negacionistas, pseudocientíficos, majaderos que ya están dentro del Parlamento Europeo, pues también va a tener que trabajar en un mandato donde tiene que asegurar la transición limpia, justa y competitiva. Esto es, encarrilar la descarbonización a Europa debido a aprobar un plan de electrificación y también de reindustrialización y descarbonización industrial, fomentando la economía circular, inversión en tecnologías limpias de las que hablamos siempre, y permitir que los mercados de sostenibilidad y esa economía verde se instaure ya por fin en Europa y digamos que sea más competitiva respecto a competidores como puede ser Estados Unidos, que ya veremos con Trump, pero bueno, y sobre todo China. También asegurar precios bajos de la energía, disminuir los costes y la dependencia energética, modernizar, como he comentado, esa industria dentro de su faceta de competencia, es decir, cómo tiene que trabajar para que haya diferentes actores y no se produzcan mono o u oligopolios en el sector energético y también en otros sectores. Y principalmente también es un mandato muy interesante porque se va a fijar el nuevo objetivo de reducción de emisiones de Europa, ¿no? De la Ley de Clima Europea, que es a 2040, ya tenemos el Fit 55, ¿no? A 2030, pero ahora hay una propuesta de que sea un 90% de reducción de emisiones a nivel europeo para 2040. Esto se va a tener que consolidar con Rivera, no solo consolidar, sino desarrollar propuestas legislativas. Y aquí, pues, va a haber bastante salseo directiveño y en el BOE, sobre todo. Entonces, bueno, eso es un poco, bueno, el resumen, que yo creo que Teresa está capacitada de sobra, su equipo también. El tema es que le dejen y le permitan hacer lo que ella mejor sabe hacer.
Pues nada, eso, muchas felicidades a Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Unión Europea, que la verdad es que tenemos que sentirnos orgullosos de que una española esté ocupando un cargo tan importante, tan relevante y con una mano firme en el futuro energético de Europa tan, digamos, tan relevante. La verdad que a nosotros como españoles nos debería de hacer sentirnos orgullosos y, bueno, pues tenemos un asset muy bueno ahí ahora en la Unión Europea, una decisión de peso de alguien español, pues, oye, por nuestra parte, la verdad que bastante guay y le deseamos lo mejor. Dicho esto, Ismael, ¿de qué hablamos hoy?
Pues estaba yo mirándome dentro de eso, de este primer semestre de 2025, se tiene que presentar el plan industrial de Europa, ¿no? De descarbonización, y yo estaba pensando, digo, llevamos aquí ya 3 años dando la turra y no hemos hablado casi de industria, ¿eh?
¿Y qué vamos a hablar de industria?
Pues todas las diferentes tecnologías, los procesos que se están desarrollando, porque creas que no, en la industria está la pasta.
Ya, eso es verdad. Bueno, me parece más convencido, me parece bien. Voy a buscar unos datitos, voy a ver de qué podemos hablar, vamos a buscar a alguien con quien hablar y si te parece, ahora, en un ratito, como ya saben, en nada, en poquísimos segundos, les animo a contarlos, los segundos que tardamos en volver de la pausa y nos lo dejan en comentarios en YouTube o en la plataforma de podcast que ustedes quieran. Venga, vamos a lanzar ese reto. Así que si te parece, Ismael, me voy a dedicar ahora a buscar unos datitos y volvemos enseguida, ¿vale?
Vamos con ello.
Y ya estamos de vuelta con la entrevista. Ismael, a mí, yo te voy a ser claro, hay una cosa que me preocupa mucho. Te traigo unos datitos y es que el 73% de las emisiones de globales de la humanidad son debidos a los usos energéticos. O sea, que eso es un montón. Aquí ya queda clarísimo que el mejor camino que tenemos hacia la descarbonización es descarbonizar nuestros consumos energéticos, ¿no crees?
Pero yo creo que es por lo que estamos aquí, ¿no? Y llevamos trabajando tantos años.
también es verdad que si estamos aquí es por algo. Y lo que voy a detallar ahora mismo es que de ese 73%, o sea, del total, una fracción muy grande es la energía que se usa en procesos industriales y en la industria. Concretamente, en torno al 25% de las emisiones totales de la humanidad son debidos al uso de la energía en procesos industriales. Por lo tanto, si descarbonizamos nuestras industrias, ya nos estamos quitando prácticamente un cuarto de todas las emisiones globales, lo cual es un objetivo increíble. Así que, obviamente, hoy hemos traído a un experto en descarbonización industrial. Él es ni más ni menos que Fernando Martínez, graduado en Ingeniería Química por la Universidad de Murcia, máster en Energía Solar Fotovoltaica por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Dirección y Planificación Financiera por la UMEC Business School. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de las energías renovables y actualmente trabaja en ENGIE llevando a cabo principalmente proyectos de descarbonización, eficiencia y energías renovables en el sector industrial. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chico?
Eres el segundo murciano que viene a este programa. El primero fue Pablo Rodríguez Ross. No te preocupes, que aquí entre canarios y murcianos nos entendemos. El manchego, tú te olvidas de él y como ahí, si no existiera.
Nos van a dar una subvención de aquí a nada por integración.
Totalmente. Bueno, Fernando. Bien. Como comentábamos, al final el uso de la energía en sectores industriales es algo muy importante porque en torno a un cuarto de las emisiones globales son debido a estos usos energéticos en la industria. Y la primera pregunta es clara, es decir, ¿cómo descarbonizamos nuestros sistemas industriales? ¿Qué camino tenemos que seguir? En España, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se pinta el panorama de la descarbonización industrial?
Pues bueno, a ver, como tú decías, iba a empezar un poco en esa línea. Al final, el sector industrial, después del sector transporte, uno de los que más producen emisiones. Entonces, bueno, si queremos llegar a esa economía libre de emisiones descarbonizadas, pues evidentemente un sector en el que hay que poner foco, complejo además a la hora de descarbonizar por la diferencia de procesos que hay en la industria. Y bueno, aquí yo creo que tenemos dos vías principales. Por uno, electrificar los procesos que se puedan electrificar, que como sabemos, pues eso va a facilitar penetración de energías renovables como fotovoltaica, tanto, bueno, por supuesto, a nivel utility, que como ya estamos viendo, como de cara a autoconsumo industrial. Y luego, evidentemente, en la industria hay procesos que por temperatura, industria de cemento, metalurgia, vidrio, por cómo son los procesos en sí, tienen una electrificación compleja o las tecnologías no están tan preparadas para electrificar estos procesos. Y aquí entran en juego un poco también las energías renovables térmicas que podemos tener. Entonces, eso por un lado. Luego, al final, esta descarbonización de la industria a nivel económico, esta posibilidad de electrificar para las industrias de autoproducir su propia energía, pues evidentemente a nivel económico bastante importante en la industria aquí en España. Los costes energéticos respecto a la producción suelen ser entre un 5 y un 20 en general, en torno al 10, por ejemplo, en el sector farmacéutico agroalimentario, pero luego otras industrias más intensivas en energía, como pues química, metalurgia, papel, pueden llegar a representar el 30-40%. Entonces, bueno, con esta descarbonización mediante energías renovables, autoproducción, digamos que las empresas se pueden blindar a los precios de mercado, a esa volatilidad que estamos viendo últimamente con la guerra de Ucrania, reducir ese riesgo de exposición a mercado y tener parte o cerca o el 100% de sus costes energéticos a precios estables, predecibles, digamos, blindarse ante toda esa volatilidad. Estos precios, hay empresas, pues por ejemplo, como digo, estas que pueden representar un 30-40% de sus costes, que precios altos se alarguen un poco en el tiempo, pues las pueden llevar a situaciones bastante complicadas.
Sí, vamos, esto es lo que ha pasado con, lo comentabas, ¿no? Con las empresas, sobre todo de alta intensidad energética, no alta demanda energética, pues como ha pasado con Alemania, ¿no? Que han tenido problemas, que se han tenido que cerrar durante los últimos inviernos, pues esos costes que eran inasumibles cuando se le cerró el grifo de Rusia. Pero vamos, es muy interesante lo que comentas porque al final, incluso a día de hoy, justamente esta última semana, Se cerró un gasoducto que entraba por Austria y estamos viendo cómo los precios del Henry Hub, ¿no?, que es como el mercado europeo de referencia gasista, está subiendo. También se está reflejando otra vez en los precios de la electricidad. Y no olvidemos que el 50% de la electricidad de España que se consume va para la industria. Entonces, he aquí lo que comenta Fernando, ¿no? La importancia de blindarse ante esa volatilidad y no depender de esos costes tan elevados para tu facturación, ¿no? Que al final te va a comer por otro lado.
Eso.
Al final, pues bueno, esto de la industria, los que más o menos estamos un poco en el sector, ¿no? Vemos que hay muchas tecnologías, cada una, pues bueno, se puede adaptar de mejor o peor manera, pero a día de hoy, pues ¿cómo ves tú que las tecnologías un poco más maduras a nivel de mercado o más viables para descarbonizar, como has comentado, pues algunos de los procesos industriales?
A ver, aquí, pues como tú dices, tenemos diversidad de tecnologías, algunas, digamos, más maduras, con ya recorrido, ya no maduras tecnológicamente a nivel técnico, sino a nivel regulatorio, pues como fotovoltaica, por ejemplo, para autoconsumo. Luego tenemos otras un poco, digamos, más incipientes, pero o que a lo mejor aquí en España, porque sí que en otros países están más extendidas, como biogás o biomasa, que en Francia han tenido más penetración, pero aquí en España, digamos, que han empezado a tenerla un poco más recientemente. Pero yo creo que aquí digamos, a la hora, hablando de descarbonización industrial, el foco y lo que vemos yo desde mi punto de vista personal y yo creo que también desde Engie, no es tanto, oye, esta tecnología y vamos a encajarla en una industria, en esta industria sea como sea, sino que el proceso va un poco desde el proceso en sí del cliente, es decir, iniciar estudiando el proceso, pues oye, horas de funcionamiento, temperaturas, qué continuidad, qué carga de trabajo. Y a partir de ahí, en función de, pues, de disponibilidad, si hablamos de biomasa, de recurso forestal, si hablamos de biogás, disponibilidad de residuos, en función de eso, ver qué tecnología o combinaciones de tecnologías pueden encajar. Entonces, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo ahora, estamos estudiando un proyecto con un cliente. Ellos ahora mismo producen, tienen una cogeneración en la que cubren su demanda térmica de vapor, producen parte de su electricidad y el resto de la red. Entonces, bueno, al final el cliente, bueno, tiene sus objetivos de descarbonización, quiere descarbonizarse, está en mercado ETS, además tiene que asumir ese coste de las emisiones que conforme van bajando cada año las asignaciones gratuitas es mayor. Entonces, por ejemplo, aquí el enfoque que estamos dando es, oye, una planta de biomasa para cubrir esa demanda térmica que daba la cogeneración. Incluimos también, porque hay superficie disponible, una planta fotovoltaica y además unas baterías. Estas baterías que no solo van a hacer la función típica y conocida, almacenar energía horas baratas, ya sea de la planta fotovoltaica o de la red, para suministrar en horas caras, sino que además el cliente se encuentra alejado de, digamos, la subestación en la red eléctrica y a veces tiene problemas de microcortes por desestabilización de frecuencia y voltaje, que soluciona quedando en isla con la cogeneración. Claro, al suprimir ahora la cogeneración, esta batería lo que vamos a hacer es, tiene un poco esta función de grid forming, que se llama ahora, que lo que va a hacer es estabilizar esta frecuencia y voltaje para evitar estos microcortes. Entonces, bueno, por eso digo que al final el tema no está tanto en qué tecnología está más o menos. Vemos que hay varias que se pueden adaptar, algunas más o menos, pero todo va a depender del encaje que tiene con el proceso del cliente. Entonces, bueno, además este proyecto, por ejemplo, nuestros proyectos se hacen en un modelo que nosotros llamamos BOOT, Build, Operate, Own and Transfer, en el que nosotros desarrollamos todo el proyecto, ingeniería, ejecución, llevamos la operación del proyecto, contratos que suelen ser de unos 15 años, al cabo de los cuales el activo pasa a ser del cliente. Entonces, bueno, por parte del cliente no tiene que llevar a cabo esa inversión, puede dedicar ese dinero a su core de negocio, se descarboniza, cumple sus objetivos de descarbonización y ahorra tanto en costes energéticos como en CO2 desde el primer día. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, con la combinación de todas estas tecnologías, conseguimos reducir sus emisiones directas en un 90%.
Es interesante lo que comentas, porque al final, o sea, toda esa invertir, ¿no?, en esa combinación tecnológica que comentabas, que no solo reduce el coste de la energía, incluso el coste de ETS, ¿no? Pues como pues ese grid forming que da estabilidad con los microcortes. Entiendo que al final, el proceso es, vosotros estáis, tenéis, digamos, un portfolio, ¿no? Viene la industria, os llama, os pide, digamos, una asesoría técnica, ¿no?, para descarbonizar su línea industrial, ¿no?, y a partir de ahí vosotros le pedís los datos, decís, vale, pues con estas variables que tenéis vemos que el encaje mayoritario es pum, 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 pum. Entonces, dentro de esa oferta de combinación tecnológica, ¿qué es un poco lo más tradicional, o por si hay alguna fórmula que digamos, pues mira, normalmente funciona, pues como comentabas, ¿no?, pues biomasa en función de la disponibilidad local. Pues no sé, igual puede ser biogás si es una zona agrícola o ganadera. O sea, ¿cuál veis un poco más que es la combinación?
A ver, biomasa, por ejemplo, ahora sí que estamos teniendo bastantes proyectos de biomasa. Tenemos varios en operación, tenemos varios en desarrollo. Aquí en España hay bastante disponibilidad de biomasa, teniendo en cuenta que además esa biomasa, ese recurso forestal, pues hay que cumplir la Red 2, hay que cumplir la directiva que marca la distancia de la que tiene que provenir esa biomasa para que se considere, obtenga la certificación como biomasa sostenible y se considere que se mantiene el ciclo neutro de la biomasa, digamos, no se genera CO2 por quema de combustible, sino lo que se suele llamar CO2 biogénico, que es CO2 que ya está en sí en el ciclo en el ciclo natural del carbono, digamos. Entonces, bueno, por ejemplo, la biomasa suele encajar, pues eso, muy bien para demandas térmicas, demanda de vapor, que a veces no es posible electrificar o es complicado electrificar. Por ejemplo, pues hay ocasiones en las que se puede plantear para electrificar este proceso. Si el cliente tiene una caldera de gas, pues se puede plantear una caldera eléctrica. Pero ¿qué ocurre en ocasiones? Normalmente esto requiere ampliar potencia eléctrica en la industria y normalmente bastante potencia. Estamos hablando de que a lo mejor pues una caldera eléctrica de 5 o 10 megas. Entonces, bueno, ahí al final hay que solicitar a la distribuidora ampliación de demanda. Eso puede implicar o adecuaciones en la red, o ya sea en la línea, en la subestación, que pueden económicamente hacer el proceso inviable, o que incluso simplemente por la situación o la ubicación del cliente que no pueda ampliar demanda en ese punto. O sea, y luego en el sentido del biogás, nosotros, o sea, bueno, aquí, como te digo, nosotros estamos centrados en descarbonización industrial y en renovables, autoproducción de energía, autoconsumo. Entonces, hablando de biogás en este sentido, más que biometano, plantas de producción de biometano para inyección a red, tenemos ya una planta, por ejemplo, hace poco entró una planta en operación, pero nosotros sobre todo ponemos en foco en clientes que tienen el propio residuo. Es decir, más que al final desarrollar este tipo de proyectos yendo a buscar residuos de aquí y de allí, pues bueno, es más complicado. Entonces son clientes que tienen su propio residuo, como lácteas, cárnicas, que además ese residuo ahora mismo les supone un coste, tiene un coste de gestión, son residuos que bueno, al final tienen un coste para gestionarlo. Entonces, mediante ese residuo, pues bueno, lo que hacemos es un instalamos un digestor, digestión anaerobia, en el que se produce una reacción, los microorganismos, digamos, con esta materia orgánica producen el biogás, que puede autoconsumir el propio el cliente en su propia industria. Y luego además generamos el digestato, el resto que se genera, digamos, que queda de esa reacción, el digestato, que se puede usar después de tratamiento como fertilizante, que bueno, eso al final puede generar también un input adicional para el cliente.
Claro, aquí, entonces, un momento que interrumpa. Sí, sí. Tiene, claro. O sea, las alternativas en todo esto, ¿no? Para lo que has pintado tú, para que descarbonice la industria, es opción A, electrificas el proceso, suponiendo que tienes energía renovable. Opción B, digamos, eficientas tu proceso, pues bien, con este tipo de biocombustibles, o bien cambiando el tipo de proceso productivo para reducir sus emisiones, que también entiendo que pueda pasar algo así, ¿no? Y lo tercero puede ser también la captura de carbono, entiendo.
Exacto, exacto. O sea, aquí un poco eso, si hay procesos, los procesos que se puedan electrificar, y si electrificamos, pues bueno, ya sea bombas de calor de alta temperatura, que se están usando algo más, caldera eléctrica, etc., ahí encajamos fotovoltaica. Por dificultad, ya sea económica, como decía, por demanda de la red o por que el
Porque
proceso
lo, en sí. Lo primero que se estudia es la electrificación, o no necesariamente.
No necesariamente, aquí depende del encaje. Al final partimos un poco de la visión global. Oye, hay esta demanda eléctrica, térmica, el proceso funciona así, hay vapor, la demanda térmica es para aire simplemente. Entonces, a partir de ahí, bueno, un poco ya también tenemos experiencia y vemos lo que más posiblemente va a tener el encaje correcto. Entonces, bueno, para los procesos que no se pueden electrificar, pues ahí entrarían pues temas ya como la biomasa, el biogás. Y luego, sí que, como tú decías, pues bueno, estamos viendo ahora cada vez más, no tenemos en estudio un par de proyectos de captura de carbono.
¿Y cómo está el tema de la captura de carbono?
Claro, perdón, yo llamé a Fernando solo para que me hablara de captura de carbono, luego ya hemos traído otros temas.
Sí, ya me lo dijo. Me dijo, oye, ¿quieres hablar de captura de carbono? Digo, bueno, algo más, mete algo más. Sí. Vale, pues bueno, aquí la tecnología de la captura de carbono cada vez se oye más, una tecnología relativamente nueva. Y bueno, aquí tenemos como tres vías, digamos, sería la captura de carbono un poco enfocada, que se la voy a dejar un poco aparte porque no tiene mucho que ver con la industria, pero sería la captura directa de la atmósfera, digamos, del aire. Y luego, captura de carbono, por su sigla en inglés, CCS o CCU, que sería o para almacenamiento geológico o para cierto uso. Entonces, bueno, pues simplemente antes de entrar un poco en las tres tecnologías que hay, pues captura de carbono para almacenamiento sería eso. Se tiene capturar el carbono en el proceso del cliente para almacenarlo en espacios geológicos concretos, a cierta profundidad, que no puedan haber fugas, porque bueno, al final se acaba volviendo la atmósfera, estamos en las mismas. Entonces, bueno, tiene que ser en espacios muy concretos. Y luego la captura de carbono para uso, que bueno, ahí pues tenemos para carbonato de calcio, ¿vale? Una sustancia donde el CO2 se queda fijado y bueno, esta sustancia se puede usar para producir pues papel, cartón, diferentes pinturas, adhesivos, diferentes productos. También, por ejemplo, se está usando, se fija en materiales de construcción, en nuevos materiales de construcción como cemento, hormigón. Se puede usar también para producción de combustibles como metanol, ¿vale? Al combinarlo luego con bueno, una reacción en la que se usa también hidrógeno y podemos producir metanol. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes usos y luego, hablando un poco del proceso en sí de la captura, digamos que habría tres tipos y ahora diré, pero uno de ellos es el que más se está viendo ahora, que sería, primero sería precombustión, ¿vale? Es decir, capturamos el CO2 antes de la combustión, sería mediante un proceso de gasificación, ¿vale? Que hacemos separar el CO2 antes. Oxicombustión, que en este caso sería, en lugar de realizarse la combustión en aire, digamos, se realiza en oxígeno puro, lo que hace que los gases de combustión vayan más concentrados en CO2, más densos y se pueda capturar más fácilmente. Y luego estaría que el que más estamos viendo es la postcombustión, que sería una vez producida ya la combustión. Entonces, ¿por qué se está viendo este más? Pues bueno, ahora mismo es una tecnología relativamente nueva, intensiva en CAPEX aún. Entonces, la postcombustión
Me gusta mucho el término intensivo en CAPEX, que quiere decir es caro.
Sí.
Pero es caro. Es lo, caro,
lo que pasa
pero...
es que los consultores nos gusta muchas veces disfrazar lo que decimos. CAPEX. Me gusta. Te lo voy a copiar. Intensivo en CAPEX. Intensivo. O sea, es que, madre mía.
No digo nunca caro, digo intensivo en CAPEX. Y
intensivo
así.
En CAPEX. Me gustó ese término.
Para eso vale un MBA.
Entonces, bueno,
para los que no sean consultores y nos están escuchando, primero felicidades porque no son consultores y segundo explicarles que CAPEX es básicamente el desembolso inicial, que se diferencia del OPEX, que es lo que vas pagando por operación y mantenimiento, por así decirlo. Exacto. Pues cuando dices que algo es intensivo en CAPEX es que tu desembolso inicial, tu pago inicial es muy alto, vamos, que es caro.
Costes básicamente. Entonces, bueno, dentro de eso, esta es verdad que es la que menos costes tiene, porque al final encaja directamente, es decir, no hay que modificar el proceso industrial de combustión, sino simplemente, digamos, pequeña modificación habrá, pero es acoplarlo un poco al proceso que ya hay. Entonces, bueno, aquí en este sentido nosotros, sobre todo lo que estamos viendo o lo que estamos estudiando es en las propias centrales de biomasa, capturar este carbón. Al final, lo bueno de esto es que es un carbono que ya es viene de este ciclo neutro que comentábamos antes, pero además lo capturamos y le puedes volver a dar un nuevo uso, ya sea pues eso, producir, por ejemplo, un combustible renovable se puede realizar de forma, es decir, como incluso se puede realizar un ciclo cerrado, es decir, producimos este combustible, se podría volver a usar, volver a capturar ese CO2. Entonces, bueno, digamos que de esta forma desplazamos CO2, que suplimos una demanda que si no sería cubierta por combustible fósil, lo más normal, gas. Entonces desplazamos también esa producción de CO2.
Vale, y pregunta.
A mí me están surgiendo muchas preguntas. ¿Qué tal? Venga, dale, Marcial.
Dale, Isma, tú. Isma, dale tú, que me interesa más lo que tienes que decir.
No. Es que me parece curioso porque al final lo que dices es que utilizar este CO2 como un subproducto en el carbonato cálcico para generar luego pues metanol, pues, como dices, puede ser para descarbonización de transporte marítimo y demás. Entiendo que hay una demanda como tal por parte de un comprador de ese carbonato, su producto de carbonato de calcio, ¿no? O es, en este caso, la misma industria que tiene como dos líneas de producción.
¿Ves claro, lo que decía? No. Yo iba a preguntarte una tontería, Ismael, hablándote de los subproductos del carbonato de calcio. O sea, me refiero... Es que por eso Isma siempre pregunta mejor que yo.
No, o sea, sería por un lado, digamos, el CO2, o sea, este CO2 capturado a la hora de producir el carbonato de calcio precipitado, el CO2 queda ahí fijado y esto es una sustancia, es que quizás me expresé mal, pero no que con este carbonato de calcio se produce, se pueda producir metano. El carbonato de calcio, como decía, tiene otro uso, o sea, para producción, ya sea papel, cartón, etc. Otra opción sería el CO2, no para carbonato de calcio, sino directamente usarlo en reacciones de gasificación junto con hidrógeno, que se pueden producir combustibles como el metano. O sea, eran dos líneas diferentes, ¿vale? Que quizá se quedó ahí un poco...
Y todo esto, claro, entiendo que es un proceso que a priori, o sea, si no hubiera regulación, ninguna empresa haría, porque ¿para qué le va a interesar a la empresa gastarse dinero en capturar las emisiones que genera? Entiendo que las empresas motivadas por, pues no sé si unos beneficios fiscales, que ahí también te quería preguntar qué beneficios obtienen las empresas de todo esto. Si quieres, contéstame primero qué beneficios tienen las empresas de todo esto y luego te hago la segunda parte de la pregunta.
Vale. Bueno, aquí el principal es que en el mercado ETS, en el mercado de carbono, sí que falta quizá desarrollar o incluir otros usos que pueda tener el CO2, pero sí que digamos que hay dos usos que se aceptan o te imputan una reducción de emisiones, que serían los del almacenamiento, ¿vale? y el uso o la fijación en carbonato de calcio. Es decir, capturarlo y darle este uso te computa como reducción de emisiones. Incluso en el que es capturado de biomasa, también tiene, digamos, te aplica para las emisiones. Por eso digo que hay otro uso, entonces, bueno, yo creo que en ese sentido falta un poco de ampliación, de regulación, pero bueno, al final esto para empresas que tienen muy complejo pues procesos que hoy en día tecnológicamente que tienen temperaturas de 1000 y pico grados, que van a tener van a tener complicado su descarbonización, pues al final esta captura de carbono es una tecnología más, como decía, dentro de todas, que a ellos les da una vía de salida.
Sí, sí, o sea, yo entiendo que entre todos los procesos industriales que hay en el mundo, habrá algunos que sean críticamente más difíciles de descarbonizar o de electrificar, que quizás sería la vía más intuitiva y que hay que buscar otras alternativas. De hecho, el IPCC en su último informe, en su AR6, que lo presentaba hace un año, dentro de las soluciones que planteaba para un futuro net zero, ¿no?, para un futuro sin emisiones, apuntaba, entre todas las tecnologías, ¿no?, apuntaba que también tenemos que contar con tecnologías de captura de carbono justamente para esto, para ciertos procesos industriales. O sea, no es malo per se, porque bueno, hay cosas que tendremos que hacerlas así. Y bueno, está guay que esté motivada eso mayoritariamente. Oye, pues como me van a cobrar unos impuestos o me van a subir mis costes por las emisiones, pues si me ahorro las emisiones, económicamente también se va a notar que al final la motivación económica es prácticamente la única que entienden estos procesos industriales, porque es, en un entorno competitivo como en el que estamos, pues es complicado que haya cambios que no vengan motivados por un motivo económico. Dime.
Bueno, vale, no te iba a decir, o sea, y lo comparto ahí, lleva en parte razón, pero no te creas, o sea, por ejemplo, nosotros sí que estamos viendo y por experiencia con clientes, muchos de ellos, la mayoría tienen su objetivo de descarbonización a 2030 y hombre, evidentemente, el proyecto que se desarrolle, cómo se desarrolle, pues tiene que ser económicamente viable, ¿no? Sería difícil que lo hicieran si iban a acabar teniendo que pagar muchísimo más de lo que pagan ahora.
Claro.
Pero sí que aparte del punto económico, o por lo menos nosotros lo vemos con nuestros clientes, sí que hay interés en descarbonizarse. El cliente suele estar predispuesto, abierto a escuchar propuestas de diferentes tecnologías, de lo que le podemos proponer o cómo le podemos ayudar. Entonces, bueno, es verdad que el aspecto económico es importante, pero es verdad que se ve interés también en...
O sea, tú sí ves voluntad, aunque las rentabilidades sean muy bajas, sí ves voluntad en algunas empresas en decir, oye, es verdad que esto en rentabilidad, pues no me renta, nunca mejor dicho, pero o no me renta tanto, pero sí me interesa descarbonizar este proceso porque, bueno, pues está dentro de mis objetivos, de mi responsabilidad social corporativa, lo que sea, y sí que quiero llevarlo por aquí. O sea, si te encuentras ese buen hacer o esas buenas prácticas.
Sí, sí. O sea, normalmente salen más económicos, sí, esa es la verdad. Pero sí que te encuentras que, bueno, tienen objetivos que tienen de obligado cumplimiento y que tienen claro que quieren alcanzar. Entonces, ya sea por un... O sea, por eso decía antes lo de aquí estudiamos el proceso y a partir de ahí vemos que encaja, porque el cliente suele tener claro que sí o sí se quiere descarbonizar.
A mí me entra la curiosidad, ¿no?, sobre el tema de los ETS. O sea, porque dices que al final es un coste que se imputa, ¿no?, pues bueno, al final el esquema financiero que tenga la empresa y que por eso... Más allá de que haya voluntad por descarbonizarse o tenga sus planes, pues bueno, es un coste que al final el precio del carbono irá subiendo paulatinamente conforme las subastas de estas emisiones se vayan reduciendo. Y me pica la curiosidad porque a partir de 2027 vamos a empezar a meter también ETS en transporte y en edificación. ¿Tú qué? O sea, ¿tú ves esto como algo factible? Porque a nivel industrial, obviamente, se manejan una cantidad de financiación mayor que en otros sectores, ¿ves que el ETS funcione como un impulso como tal o es todo lo contrario, un lastre?
Me pregunta, ¿en la industria o
en la industria primero y luego ya en opinión tuya cómo puede impactar en el resto?
Vale. En la industria yo creo que sí. O sea, como incentivo funciona. O sea, y además hay que tener en cuenta que ahora mismo las industrias suelen tener asignaciones gratuitas o parte de sus emisiones de CO2 las tienen cubiertas por asignaciones gratuitas que no pagan, pero estas asignaciones gratuitas, algunas de ellas acaban en 2030, otras acaban, si no recuerdo mal, para empresas expuestas en fuga de carbono, acaban en 2034. Y bueno, estas emisiones representan un coste bastante elevado. Las previsiones del mercado, no sé si las has visto últimamente, pero es que cada año vayan hacia arriba. Entonces, bueno, al final, pues una empresa mira también, como decíamos, el aspecto económico, y si cada vez le va a salir más caro producir con combustibles fósiles, aparte de los objetivos de descarbonización o la intención que puedan tener, pues evidentemente esto incentiva.
Vale. No, es interesante porque, joder, al final muchas veces se utiliza, ¿no?, como este precio de carbono que no debería existir porque se está cargando la industria, es un lastre, mientras en realidad es todo lo contrario, ¿no? Y sobre, bueno, la captura de carbono, es que me resulta muy interesante porque dices que obviamente tienes todos estos tipos de combustión, no sé si combustión, pero muchas veces lo que se ve un poco por encima, ¿no?, es que ahora de repente, pues, empresas tradicionales que se han dedicado al petróleo o al gas no quieren dejar la combustión de estos combustibles y se les da la opción, ¿no?, de meter captura de carbono para que se reduzca las emisiones de CO2, ¿no? Se está viendo, pues, con los biocombustibles, por parte de otras empresas que se dedican a transporte, se está viendo también con el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno gris que procede del gas natural, si le pones captura de carbono, pues es hidrógeno azul y ya entra dentro de financiación pública. Entonces, bueno, sí que yo quería dejar claro, ¿no?, que mi interés era ese, pero bueno, que si en ese caso es interesante para otras empresas y se puede utilizar luego como subproducto para otras industrias, pues oye, fenomenal.
Claro, a ver, al final, pues lo que decíamos, al final cada tecnología tiene su encaje, es decir, tampoco es como, oye, ahora vamos a usar, pues como tú dices, captura de carbono para todo, para reducir, para tal, pero pues como decía, para industrias que otras tecnologías tienen un difícil encaje, pues oye, la captura de carbono puede encajar muy bien.
Sí, total. Yo quiero volver un poco a hablar de electricidad, porque yo sé que a ti te gusta mucho la electricidad, y sobre todo principalmente a las barreras que ya hemos comentado, una, ¿no?, que es el acceso a red, ¿no?, el incremento de potencia que te puede suponer instalar una caldera nueva o una bomba de calor de alta temperatura. Pero junto con estas barreras un poco más técnicas, ¿no?, ampliación de la línea de distribución, de transporte, que es algo que es un cuello de botella no solo para la demanda industrial, sino incluso para la generación. ¿Qué otras barreras ves pueden ser regulatorias o económicas para la electrificación de los diferentes procesos industriales?
Bueno, aquí regulatorias quizá, aparte de la conexión, pues bueno, te diría que no veo gran escollo. Al final, pues bueno, una caldera eléctrica es una caldera que al final mete gas, consume electricidad. O sea, a nivel regulatorio no hay ahí tampoco mucho encaje. O sea, barreras aquí, pues por ejemplo, en el caso, quizá un poco pensando en barreras económicas, en el caso de que tú sustituyas una caldera de gas por una caldera eléctrica, al final estás sustituyendo tu riesgo de mercado del gas por, si lo piensas, riesgo de mercado eléctrico. Entonces, aquí también hay que darle una segunda derivada y solemos combinar este tipo de proyectos, pues, con un PPA on-site o un PPA off-site, en el que te permite asegurarte también, oye, me electrifico, reduzco emisiones y además me aseguro, me blindo ese precio de la electricidad, ¿vale? Entonces, bueno, ya me he quitado, he cambiado el riesgo de, cambia el riesgo de la electricidad, pero de esta forma te puedes blindar, ¿vale? Me decía, y vale, a nivel regulatorio, pues ya te digo, no veo gran complejidad y, bueno, la complejidad puede venir un poco en este sentido y que para las empresas estos cambios no son fáciles. O sea, imagina una empresa que lleva funcionando de la misma manera con el mismo proceso industrial, pues no sé, 20 o 30 años. No es solo electrificar, ahí cambia todo y quizá cambia la forma de funcionar, de trabajar. Entonces, bueno, ahí es complejo. Y bueno, luego por otro lado, también me preguntabas por eficiencia. Pues bueno, todo, al final en toda esta industria se pueden implantar también muchas medidas de eficiencia energética, pues ya sea monitorización, intercambiadores de calor más eficientes, economizadores, que además ahora se pueden beneficiar del sistema GAE. Los certificados de ahorro energético. Al final, la implantación de una medida de estas de eficiencia energética que produzca ahorro, ya sea de energía eléctrica o térmica, cada kilovatio hora ahorrado te genera un CAE.
Si quieres, digamos, explícanos un poco más para la gente que no sabe lo que es un CAE, cómo funcionan y así.
Es que no sabía y hablado ya de CAE. Lo veo a veces, pero justo de CAE no sabía.
Explícalo porque para algunos era nuevo.
Bueno, al final el sistema CAE hay en otros países que lleva muchos años, en Italia, Francia, creo que llevan como 15, 16, 17 años, pero en España se ha implantado recientemente y digamos que es un sistema que busca incentivar la eficiencia energética. Entonces, pues oye, la implantación de una medida que produzca ahorro, ya sea, como decía, térmico o eléctrico, cada kilovatio hora ahorrado, por él se obtiene un CAE, o el cliente en sí que la aplica obtiene un CAE. Este CAE luego se puede vender por medio de un sujeto delegado, digamos que es quien lo gestiona, se vende o lo compra un sujeto obligado, que suelen ser las comercializadoras, y suelen tener un volumen mínimo, ya sea... Suelen tener la obligatoriedad ya sea de aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o de aportar esta cantidad también mediante CAE. Entonces, bueno, al final, por ejemplo, hemos tenido clientes que hemos tramitado esta gestión de los CAE y que han recuperado el 100% de la inversión de la medida que han implantado. Entonces, bueno, yo creo que es un sistema que aquí ha llegado un poco tarde, pero que va a tener también bastante tirón.
Sí, sí, no, es que justamente había escuchado lo mismo dentro del sector industrial, ¿no? De que el alto coste de inversión, pues puede ser una caldera eléctrica, una bomba de calor, que al final con los CAEs prácticamente recuperas el 100% de la inversión, ¿no? Entonces me parece una medida que no sé si exactamente si está implantada en otros sectores que no sean el industrial, pero oye...
Está implantada, sí, en terciario, bueno, te diría que incluso en residencial también, o sea, y bueno, digamos que van desarrollando una serie de medidas estándar, cada vez se van incluyendo más, luego tú puedes también presentar como lo que llaman medidas singulares, pero hay una serie de medidas estándar que son fichas, pues digamos que una formulita tal, donde calcula el ahorro, presenta, se tramita y te valoran este ahorro. O sea, te proporcionan un CAE por el ahorro. CAE por el ahorro que hayas tenido, que luego podrás vender.
Bueno, la verdad que es súper interesante. Ya vamos a ir cerrando poco a poco, porque en realidad podemos seguir aquí hablando mucho tiempo. Pero sobre todo, me interesa, ¿no?, volver una última vez a las diferentes tecnologías de biogás y biomasa en términos de eficiencia y reducción de emisiones, porque, bueno, al final, como comentábamos, tienen una eficiencia, pues al ser tecnologías térmicas, no es igual que una tecnología eléctrica, siempre tienen esas emisiones. Entonces, al final, ¿cómo se hace esa comparación entre, que ya más o menos lo hemos comentado, entre electrificación o biogás o biomasa o otro tipo de combustibles?
Vale, a ver, yo creo que aquí no, o sea, no se compara directamente la eficiencia en sí, es decir, cuando valora un proyecto o plantea alguna de estas tecnologías, no lo enfoca en el sentido de, oye, ¿qué es más eficiente, una planta fotovoltaica o una biomasa? O sea, yo creo que no es una comparación correcta. Al final, lo enfocan más desde, pues como decíamos antes, desde el encaje, en el caso del biogás, que dispongamos de residuos, en el caso de la biomasa, un poco lo que explicábamos. Y lo enfocas de forma que al final la reducción de emisiones que puedas conseguir va a depender de toda la demanda térmica que puedas sustituir. Es decir, si consigues sustituir con una planta de biomasa toda la demanda térmica del cliente, pues pasará a tener cero emisiones. Entonces, yo creo que no está tanto el tema en qué es más eficiente, y todo gira un poco en lo que decía antes, de que va a depender de la situación del cliente, de su proceso y del encaje. Y también de la tecnología, pues al final, oye, la carga, diseñar, por ejemplo, si hay una caldera de biomasa, diseñarla para que funcione a la máxima carga posible, adaptada al consumo del cliente, y conseguir la mejor eficiencia en coste y en precio.
Sí, no, bueno.
No sé si he respondido ¿sí? a tu pregunta.
Sí, no, es que está dándole vueltas a lo que comentabas al final de que, joder, que al final cada industria, ¿no? Pues estaba pensando, típica industria familiar de un pueblo que lleva 20, 30 años haciendo lo mismo, que de repente le digan, oye, mira, además, pues imagínate, ¿no? El dueño que ya tendrá una edad, que de repente le llegue el hijo y le diga, mira, tienes aquí unos CAEs o tienes también diferentes tecnologías con las que descarbonizar. Entonces también hay como un choque cultural, ¿no? Dentro de la propia industria.
Pero y no en industrias tan pequeñas, es decir, hay veces que en industrias más grandes, pues bueno, a lo mejor es una industria más grande, pero es un poco más tradicional, y a lo mejor pues todo, que si biogás, que si biomasa, que si, oye, cambiar el sistema de producción, tal, o sea, a veces ahí, bueno, pues son todo un poco nuevo, se desconoce, entonces... pues sí, te encuentras también eso.
O sea, también los sistemas de producción evolucionan. O sea, me refiero, evolucionan de toda la vida. Y las industrias textiles no siguen teniendo telares a vapor como en el siglo XVIII. O sea, me refiero que
exacto.
Las cosas van evolucionando.
Claro, claro. Y bueno, no lo hemos comentado, pero también... O sea, aparte de la tecnología renovable que podamos incluir, también nos hemos encontrado clientes que cambian su proceso en sí, es decir, su cadena de producción, cómo producían, a veces clientes, químicas o yo qué sé, procesos que funcionaban con gas y que han cambiado el proceso en sí de producción y a lo mejor funcionan con electricidad. Eso también no lo encontramos.
Sí. Claro. Aquí... Bueno, no sé si querías aportar un poco, o sea, no sé si querías comentar algo más.
No, bueno, que yo sé que a Fernando le gusta mucho la tecnología, ¿no? Las nuevas innovaciones. Yo me acuerdo que además, como he trabajado con él, se puede decir, o si no, esto lo corta. Siempre estaba la última, ¿no? De qué eran las innovaciones en fotovoltaica y tal. Entonces, ¿tú ves dentro del mercado, dentro de la industria, alguna innovación o que se pueda dar en algunos sectores de estos de electrificación o de biomasa o biogás? ¿O ves que la tecnología como tal ya está madura? Bueno, más allá de baterías y demás, que sí, eso sí que sigue subiendo, ¿no?
Sí, o sea, bueno, por un lado, y acá has dicho batería, sí. O sea, bueno, a nivel fotovoltaica siempre podrá seguir mejorando eficiencia, materiales, eficiencia también en hablando de espacio, pero, y bueno, y almacenamiento eléctrico, que igual cada vez estamos viendo más proyectos con almacenamiento, los números cuadran, pero sí que, por ejemplo, ahora estamos viendo cada vez más almacenamiento térmico, ¿vale? Un poco como la captura del CO2, una tecnología un poco más... nueva, hay diferentes tecnologías, digamos que no hay una un poco más asentada que otra, pero sí que estamos viendo bastantes soluciones. Los clientes empiezan a preguntar por almacenamiento térmico, que al final, bueno, digamos que tenemos un input eléctrico, es decir, suelen funcionar con electricidad y proporcionan la demanda térmica que necesita el cliente. Entonces, bueno, esto al final es un poco también una tecnología para electrificar.
Bueno, pues la verdad que Fernando, te has explicado súper bien. Muchas gracias por venir. Vamos, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a pasar ya a la última pregunta, que es nuestra pregunta estrella, ¿no? Nuestra pregunta mágica, que es, ¿te otorgamos los poderes mágicos de energía granel? ¿Te entregamos esa varita mágica? Y la pregunta es obvia, ¿no? Pues tienes poderes mágicos, ¿cómo harías o cómo crees que es el camino mejor o más rápido para descarbonizar la industria a nivel tecnológico o desde el punto de vista del que tú consideras?
Lo que tú quieras, ¿eh? Que España gane el próximo mundial, o sea, lo que sea. Tú por eso.
Si tú crees que España gane el próximo mundial es la manera más rápida de descarbonizar la industria, también. Puedes pedirlo también.
Yo no soy muy de fútbol, pero bueno, está bien, está bien. A la gente le gusta y se pone contenta. No, a ver, pues yo creo que aquí, sobre todo, o sea, yo creo que va a ser importante y se tiene que digamos, desarrollar más la tecnología, el almacenamiento eléctrico, que yo creo que va un poco más adelantado, pero sobre todo el almacenamiento térmico también va a tener ahí un papel importante, y yo creo que aún está un poco, pues bueno, falta desarrollo de la tecnología. Y bueno, sobre todo también tecnología para estos procesos, ya sea para electrificar o para suplir directamente la demanda térmica, pero tecnologías que puedan ver un poco que es donde es más difícil el encaje, estos procesos que decía de temperaturas de 1000 grados, 1000 y pico grados, pues bueno, ahí es donde es más complejo, pero yo creo que es donde falta un poco ver qué soluciones tecnológicas pueden encajar ahí. Entonces, bueno.
¿El hidrógeno para cuándo,
No lo había mencionado.
Tenía que decirlo, tenía que decirlo.
Bien le gusta al Ismael la polémica, ¿eh? Sí, luego que sí. Si le mando yo a decir las cosas polémicas.
Sí, sí. A ver, el hidrógeno. Hemos visto algo, hemos estudiado algo, pero es verdad que, bueno, quizá en situaciones concretas, no sé, pero es verdad que cuesta a veces que salgan los números. Seguro que habrá proyectos concretos de determinadas condiciones que saldrán, como con cualquier tecnología, pero en general, o como para que ahora mismo yo creo que se extienda masivamente, no salen tan bien los números.
Bueno, para los que no se lo hayan escuchado todavía, recomendamos escuchar el programa de hace 2 semanas con Carlos Bernuy, muy interesante, y hablábamos largo y tendido del hidrógeno. Hoy hemos querido hablar un poquito más desde la perspectiva global de descarbonización de la industria, que Fernando lo ha contado perfectamente, ¿no? Tenemos todas esas vías, tenemos la vía de la electrificación, tenemos la vía de eficientar procesos, la vía de la captura de carbono, cada uno con sus cosas positivas, gracias a pues, los sistemas de fiscalidad verde. Muchos de ellos son incluso hasta rentables, son muy, o sea, digamos, son el motor de incluso muchos cambios beneficiosos y eficientes en la industria. Así que bueno, tenemos un camino claro, vamos a ver cómo lo podemos seguir vehiculando, pero ya pues esas opciones sabemos que están sobre la mesa, y bueno, pues Fernando está trabajando en muchos proyectos en industrias reales donde esto es rentable, ahorra emisiones y eficienta procesos, así que un poco marcando el camino de lo que hay que hacer en la industria. Fernando, no sé si quieres agregar algo más. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien, chicos. Nada. Gracias por la invitación. Bueno, quizás espero que no haya sido muy denso, quizás muy técnico, perfecto, muy todo. Tal.
No, perfecto.
Bueno, bien.
Cuando has hablado consultor, he entrado yo a hacerte de traductor, o sea que sin problema.
Bien. Ismael, es que Ismael además siempre me decía como números, siempre me decía, tú siempre estás con los números, y digo, bueno, a ver, voy a intentar no hablar mucho solo de números.
Es que Ismael es biólogo y no le gustan los ingenieros. Claro, pero bueno, claro. que se fastidie, también te
hacíamos
digo.
Contra claro. eso ahí.
Los científicos de verdad son así, o sea, ¿qué vamos a hacer? Un ingeniero.
Tal cual. Pues Fernando, muchas gracias por venir. No sé si te. Bueno, en LinkedIn lo pueden encontrar a Fernando. No es muy activo en redes, pero bueno, si lo quieren encontrar, pondremos su LinkedIn en las notas del programa. Nosotros hemos sido, como siempre, Ismael Morales, @ Ismora López, en X. Bueno, en Blue Sky.
Blue Sky mejor,
ya, Ismael. Ya. Que ya no, nos hemos pasado a Blue Sky. Totalmente. Poco se está hablando de eso, ¿eh?
Qué bien, vale.
X, el antiguo Twitter, o sea, X es el Twitter malo, Blue Sky es el Twitter bueno. Ya X lo estamos como... seguimos ahí presentes, pero es que nos da mucha pereza. Entonces, @ Ismora López en Blue Sky y yo, @ Capitán Renovable en Blue Sky. Por favor, al final me puse ya Capitán Renovable. Y bueno, pues por ahí, síganos, la idea de este programa es que nos sigan en Blue Sky y pues empecemos a hablar por ahí. No acabar el programa sin darle gracias a nuestro patrocinador, a Fractal, ya saben, si quieren saber más sobre ellos, www.fractal.com, www.fractal.com, y nos vemos en el próximo programa, la semana que viene. Muchas gracias por habernos telespectado, los telespectadores que están en casa. Nos vemos muy pronto. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.